Hola, bonjour, konnichiwa.
Aprende 21 idiomas simultáneamente.
Video podcast.
Vive la experiencia en Ipo.
Language Learning Video Podcast.
Konnichiwa, minasan. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprende 22 idiomas simultáneamente, de Club Familiar Ipo. El día de hoy tenemos una invitada especial. Está con nosotros Chio. Chio participó en el Internship Program de Club Familiar Ipo. Ese fue 6 meses a apoyar a la oficina de Ipo en Japón, a compartir de ella, del español, de otras cosas que ahorita nos va a platicar. Entonces, vamos a pasar con Chio para conocerla. ¿Quién es Chio?
Ya, 안녕하세요, 여러분. 저는 Chio입니다. Hola a todos. Yo soy Rocío, pero todo el mundo me conoce como Chio, aquí en Ipo. Soy de Chihuahua, pero ahora vivo en Guadalajara y llevo como 13 años siendo socio de Ipo y hace un mes, literal un mes, acabé de regresar de mi programa de internship. Y pues nuevamente aquí en el podcast. Muchas gracias por la invitation.
Gracias a ti, Chio. Ya eres bien popular, tú estás en todos lados.
Ay, sí, no es cierto. Pero bueno, vivir un poquito la luz de la fama, aunque sea unos días.
Para que veas. Entonces, Chio, ahí complementame tú. ¿Lo que dije del internship es cierto? ¿Qué otras cosas haces por allá?
Pues sí, aparte de las actividades de Ipo, que creo que es la esencia número uno, de que vas a muchas sesiones, pues para conocer socios, para que los mismos socios de Japón escuchen un español natural, también que conozcan la cultura de México de una persona, ¿no? Entonces, principalmente son sesiones de Ipo, pero también son apoyar a lo que son diferentes pues actividades o eventos que puedan tener. Por ejemplo, yo estuve pues en congresos, también estuve como en actividades especiales pues para los que se iban a ir de intercambio o las personas que planeaban irse, por ejemplo, a invierno a México. También me tocó pues estar haciendo actividades especiales con otros interns que venían de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, realmente haces muchas actividades, obviamente todo relacionado con Ipo. Pero, pues es una vida muy movida, la verdad. Son muchas actividades, la verdad. Pero muy divertido, todo muy variado.
Muy bien. Decimos que Chio es muy popular porque ya ha estado últimamente en lives, estuvo en el Senta aquí, ha estado en muchas cosas. Entonces, vamos a tratar, Chio, que hoy no sean las preguntas de siempre. Obviamente van a salir las generales, pero vamos a tratar de ir más específicos el día de hoy.
Yay.
Va. Pero empezando por las de siempre, ¿por qué te fuiste de intern a Japón?
¿Por qué me fui? Realmente Japón siempre fue como un sueño para mí, desde que entré a Ipo y estar pues conociendo a nuevos amigos, estar conociendo un poco más la cultura. Se me crean así como esas pequeñas promesas de que te estoy esperando en Japón, Chio, o cuando vayas a Japón vamos a ir a tal lado. Esas pequeñas promesas pues me alimentaron mi sueño de que es que quiero ir, quiero ir. Y sí, estaba el lado de que quiero ir porque quiero hablar japonés, pero principalmente era quiero ir porque quiero ver a mis amigos de años pasados, ¿no? Y pues ese sueño lo tuve desde los 14, yo creo. Pero fue hasta los 18 que le puse fecha de que, ok, cuando tenga 20 años me voy a ir de intern. Porque uno, es un programa completamente ligado con Ipo. Entonces no me sentía tan perdida, me sentía muy bienvenida. Y pues las actividades de Ipo me gustan mucho, entonces no le vi pierde. Y dos, porque podía ser un intercambio más largo del normal. Normalmente en Ipo hay como programas de un mes y yo quería un intercambio un poco más prolongado, entonces yo decidí ese y pues sí, pues esa fue la razón por la que decidí, al final se cumplió y pues estoy muy feliz de haberlo logrado, la verdad.
Bien. Tú ya te habías ido de intercambio de primavera, ¿no?
Sí, me fui de año de primavera en el 2017. en el 2017, y pues ahí fue lo que alimentó más mi sueño, ¿no? De que viví 3 semanas con 2 diferentes familias, y yo recuerdo mucho como escuchar tanto el japonés y no poder creer que podía por lo menos hablar poquito, y sentirse tan como empoderada de que puedo hacer las cosas, estoy viviendo un día nuevo cada día, como esa adrenalina de estar en una experiencia muy fuera de tu lugar. Dije, es que necesito seguir viviendo esto. Entonces estaba muy, muy, muy decidida al regresar, de que esta no es mi última vez, o sea, voy a regresar, no sé cuándo, pero voy a regresar, y más, con un tiempo más largo. Y ya, ahí nació también lo del intern.
Qué padre. Y por ejemplo, ahora que regresaste como intern, ¿fue un sentimiento parecido a cuando llegaste al aeropuerto esa primera vez, o cómo te sentiste ahora cuando llegaste a Japón?
¿Llegué a Japón o llegué a México?
No, a Japón, a Japón.
A Japón. Cuando llegué a Japón, tenía como muchos sentimientos encontrados, porque aquí para el público, yo ahorita mencioné que yo me quería ir a los 20 años, por razones por pandemia no pude irme a los 20 años, tuve que esperarme otros 3 años más por todo lo que fue la pandemia, por todo lo que fue las regulaciones, las cosas con el gobierno, o sea, cosas muy externas, pues. Pero como estaba yo muy decidida a mi sueño, pues me aguanté, se podría decirse. Entonces, después de tanto esperar, después de tanto esforzarme, realmente como que mi mente estaba un poco revoltosa de que, ¿en serio está pasando esto? O sea, sí es realidad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque llegó un momento que yo veía lo de Japón, sí como un sueño, pero muy lejano, o sea, como cada vez se me ponían más paredes, yo decía, o sea, sí es un sueño, pero todavía lo veo muy lejano. Entonces, el estar en el avión, el ya estar, pues, que vean mi pasaporte para poder ingresar al país, yo estaba, ok, sí estamos aquí, ¿y ahora qué? Realmente, cuando yo llegué al aeropuerto de Japón, recuerdo mucho que estaba como con muchos pensamientos y muchas emociones, pero todo se aclaró cuando vi mi letrero que decía, bienvenida, Chio. Y la primera familia que me recibió, pues me recibió con un gran abrazo. Y realmente, pues, te ayudan mucho desde un inicio. Y desde el primer día dije, bueno, ya estoy aquí, ya me cayó el 20, me voy a esforzar todo lo posible de estos 6 meses, pues porque el tiempo vuela. Y tanto batallé, yo sé que esta oportunidad no se va a volver a repetir. Entonces, llegué igual de motivada un poquito después del primer día.
Qué bueno. ¿Tú llegaste con alguna idea de quiero compartir esto, quiero hacer esto, o llegaste de plano a voy a fluir acá?
Como ya había ido a Japón, realmente cosas así como que, ay, quiero probar el sushi, ay, quiero, no sé, cruzar el cruce de Shibuya, cosas así, ya lo había logrado, muy agradecida la vez pasada. Entonces, esta vez sí tenía metas, pero en el sentido de, por ejemplo, probar ciertas comidas, y mayormente es que quiero ver a, por ejemplo, a mi hermana de Yearlong, de hace 4 años. Tenía mucho más esas metas de que quiero volver a ver a tal persona, quiero volver a hablar con tal persona. Realmente esas eran mis metas principalmente. Pero como iba avanzando el intercambio, yo solita me ponía más metas ahí mismo. Pero pues así como desde México tener metas, era más bien quiero reencontrarme con mis amigos.
¿Cuál fue tu meta? A ver, vamos a pensar cómo hacer la pregunta. En este proceso de metas, ¿cuál fue alguna que hayas dicho valió demasiado la pena? O sea, yo sé que todas fueron muy importantes, pero alguna que hayas dicho como de, ah, no manches, qué chido que logré esto.
Pues sin duda, rápidamente lo pienso, fue el LMP. Bueno, para los que escuchan el podcast, el LMP es un concurso que realiza IPO, donde jóvenes de, pues, socios de IPO comparten un mensaje al mundo respecto, por ejemplo, ¿por qué ser un miembro de IPO, por qué aprender los idiomas como lo hace IPO es tan importante, o por qué les cambió la vida, o cómo pueden cambiar el mundo con ese tipo de mensaje. Y yo ya conocí este concurso desde que inició. Y yo siempre veía a todos los presentadores y decía, wow, realmente veo que se esfuerzan mucho y no sé qué. Y justamente cuando me estaba preparando para ir a Japón, me preguntaron, Chio, ¿quieres participar? Hoy es el último día para inscribirte, ¿quieres? Y obviamente me hundí de miedo, pero dije, bueno, es que ya no lo voy a volver a hacer ese ahora o nunca. Y dije, bueno, ok, me voy a registrar a ver qué pasa. Y me acuerdo mucho que aún estando ya en Japón y que se iban acercando los días, yo me estaba muriendo, ahorcando, ahogando de miedo, porque decía, ¿cómo voy a lograr esto? O sea, porque aparte de dar un mensaje, lo tienes que hacer en mínimo 3 idiomas. Y es un límite de tiempo también. Eran 3 minutos. Entonces, yo me estaba ahogando de súper miedo, pero todo el proceso que tuve desde hablar con mi familia, o sea, mi mamá adoptiva, hablar del tema que yo quería hablar, de que cómo me apoyaron mi mamá y mi papá, también que fui a varias sesiones y todos los socios me daban retroalimentación y yo que practicaba y practicaba porque pues todo mi japonés iba muy, muy de bebé, ¿no? Hablaba yo como una bebé de 2 años, entonces yo sí necesitaba practicar muchísimo. Entonces todo el esfuerzo de mi parte y también de la parte de los demás, porque te juro que todos me apoyaron mucho como estructurar mi idea y cómo ir diciendo las palabras correctas en el japonés. Y también mucho en la esencia de cómo platicar, ¿no? Me ayudaron muchísimo. Y en el mero día del LMP, yo recuerdo mucho hablar y sentir ya después una súper, así, relajación, porque ya se acabó. Pero a la vez me sentí muy, muy, muy orgullosa de mi trabajo y el trabajo de los demás, ¿no? Como que, wow, yo no imaginaba, cuando yo vi el LMP, yo no me imaginaba que el proceso era tan bonito y tan especial. Yo creo que eso es lo que ha marcado más mi intercambio, una de las cosas que ha marcado más mi intercambio. Y estuvo súper mejor porque, pues no es por alardear ni mucho, pero sí logramos llevar un premio. Sí. Y al recibirlo era realmente que, pues gracias a todos, ¿no? O sea, yo realmente no, mi LMP, tal vez el 15% es mi parte, pero lo demás es porque me ayudaron muchísimo de apoyarme, de guiarme y de animarme. Entonces, yo creo que esa fue una de mis metas que superó mi perspectiva. Y ahora que pienso, dije, wow, qué bueno que aún ahogándome de miedo me inscribí y seguí caminando y lo logré.
Cuando te mencionan como en los premios del LMP que eras parte de los ganadores, ¿te imaginabas que ibas a poder a llegar a ser ganadora?
Pues no podía mentir diciendo que no, porque obviamente todos los que participan tenemos esta mini esperanza de que maybe mi mensaje sí estuvo muy bueno, ¿no? Pero realmente todos tienen mensajes súper padres de diferentes experiencias que han vivido, de que cuando se han ido de intercambio, cuando han conocido a ciertas personas. Entonces, justamente cuando tú estás viendo los premios, sí te quedas de que, ay, es que todos tienen mensajes muy buenos, pero te guardas tu esperanza de que, pero yo también tengo un tema bueno, ¿no? Entonces, obviamente cuando estaban dando los premios, sí tenía mi esperancita de que, ay, es que me esforcé mucho, mi tema me gusta y todo, y cuando sonó mi nombre, como que, wow, exploté, pero el ambiente que se siente de todos los participantes es de mucho reconocimiento. O sea, todos nos alegramos muchos por todos porque nos entendemos al 100% que no fue fácil como preparar todo. Entonces, realmente todos tenían la esperanza, pero y aunque no tuvieran premio ni nada, sabíamos que todos se esforzaron muchísimo.
¿Y recuerdas? Yo sé que todos los mensajes son muy buenos, pero ¿tú recuerdas alguno que te haya marcado personalmente o que si digas, ay, no, qué buen mensaje?
Es de una chica, Amira. Amira no necesariamente era socio de Ipo, pero conocí a Ipo y estaba estudiando en la maestría allá en Japón. Y ella ganó primer lugar, o ella ganó oro. Y ella explicaba mucho cómo las perspectivas, realmente lo que juzgamos de las otras personas, no es por malicia, sino es por la forma que nos criaron. Y ella platica de que en su cultura, ella tiene que algo formal, para ella es un vestido, así con una tiara, así con unas gran telas y no sé qué. Y cuando fue a una entrevista en Japón y le pidieron irse formal, ella se fue con un vestido, que con la tela y todo así. Obviamente en Japón lo formal es un traje. Entonces, obviamente cuando fue a la entrevista fue juzgada por no ir vestida de la forma adecuada. Pero ella se queda pensando, es que realmente no estoy mal vestida. En mi perspectiva, como yo crecí, esto es lo correcto. Ustedes, en ese caso los japoneses, que no crecieron con esa perspectiva, lo ven como erróneo. Entonces, explica mucho cómo los humanos en sí criticamos, pero no por malicia, sino porque no estamos ni acostumbrados, ni nos educaron con esa idea. Entonces, que pues realmente que los humanos pueden ser más flexibles de lo que nos han impuesto. Y eso fue un mensaje como que muy obvio, pero ya que lo explica ella, te quedas de que, ah, sí, cierto. O sea, como algo tan obvio, que creo que lo podemos ver, pero nunca lo había como captado en palabras, me asombró muchísimo. Y pues súper merecido su oro, la verdad.
Muy bien. Antes de la siguiente pregunta, Chio, ¿nos puedes dar un pequeño contexto de cuál fue tu mensaje en el LMP?
Ah, sí. Bueno, mi tema, en general, el nombre del tema era Anata no kage wa dare desu ka, que significa ¿quién es tu llave? Y yo platiqué un poquito de que gracias a Ippo, yo he logrado alrededor de mi vida conocer a personas que me han cambiado mucho la perspectiva que yo tengo en el mundo. Por ejemplo, yo entré a Ippo cuando tenía 11 años, entonces todo este proceso que fue la pubertad, la adolescencia, lo fui viviendo junto a Ippo, con los socios de Ippo, con los diferentes amigos y pues las mamás de Ippo, ¿no? Entonces yo estar socializando con los socios, como que me platicaban sus puntos de vista, sus experiencias, y yo al escucharlas o ver qué tipo de personas eran, como que me inspiraban y también como que me hacían de que cambiar mucho mi objetivo, o sea, como que, ¡ay, ahora yo quiero esto! ¡Ay, qué bonito pensamiento! A mí también me gustaría pensar así. Y realmente pensaba de que si no hubiera entrado a Ippo, tal vez ahora la Chio de ahora no existiría, sería una persona completamente diferente. Entonces, en mi mensaje yo agradecía a esas personas que gracias a Ippo conocí, que esas personas fueron como una llave para mí, para ir avanzando en mi vida. Entonces, yo agradecía a estas personas que son llaves para mí, pero aparte le preguntaba al público, ok, ya les platiqué yo mis llaves, cómo me ayudaron, cómo crecí, pero yo también quiero que ustedes piensen, ¿quién ha sido mi llave? Entonces ahí cierro el tema para que todos piensen. Y pues sí, ese fue mi tema.
Muy bien. Y justamente te quería preguntar, ¿este tema tú ya lo tenías pensado? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue saliendo todo esto?
Realmente la idea, tal vez no la tenía como estructurada, pero sí tenía como pensada la base. ¿Por qué digo esto? Muchas veces la gente que participa en el LMP, pues se quiere basar de lo que aprendió en ciertos intercambios. Y yo realmente había ido solo a Estados Unidos por un mes de joven, a los 15 años fui, y a Japón. Pero de Japón a Estados Unidos, creo que donde aprendí más fue en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí yo me di, tenía una hermana de mi misma edad, y mi hermana era súper movida, tenía muchas actividades, le gustaba hacer. Y yo no comprendía de que cómo tenemos la misma edad, pero somos completamente diferentes. O sea, ella hacía miles de actividades que a mí en mi vida se me hubiera ocurrido. Entonces yo al regresar de Wisconsin me sentí muy motivada de que si mi hermana puede, yo también. O sea, yo no sé por qué no me he estado moviendo, pero ya me voy a empezar a mover. Ella fue como el impulso que necesitaba como para estar pensando cuáles eran mis metas, cuáles eran mis sueños. Y yo quería compartir eso, ¿no? De que gracias a ella me empecé a mover, me empecé a encaminar a mis metas. Pero pues no solo ella, ¿no? O sea, he conocido más personas que me han inspirado a seguir ciertos caminos, a tomar ciertas decisiones. Y ahí me di cuenta de que, pero todas estas personas son de hipo, son gracias a hipo. Entonces, quería como mostrarles lo precioso que para mí era hipo en general y cómo me ayudó a transformarme en mí misma. Entonces, pues tenía la base, pero al estarlo platicando, te digo, con mi mamá adoptiva, con diferentes socios, ellos también me contaban sus propias experiencias y ahí me di cuenta, es que realmente todos podemos ser una llave para otra persona y nos damos cuenta. Entonces, a mí hizo un mensaje muy poderoso, aunque sea un poquito chiquito, muy poderoso, y solo lo quería como compartir lo feliz que me había dado cuenta de eso.
Qué padre. Y nada más para cerrar con esta parte del LMPCHIO, ¿el LMPA fue una oportunidad, una meta que salió a partir de tu internship o era algo que ya querías hacer desde hace tiempo?
Realmente cada vez que veía el LMP decía, ay, qué padre sería hacerlo, pero lo veía muy complicado, la verdad, lo veía así como que muy difícil, porque les digo, era de 3 idiomas, un cierto tiempo, y yo consideraba que no tenía muchas experiencias que contar, entonces sí lo veía como, ay, podría ser, pero algo súper lejano, tal vez no lo hubiera considerado, pero fue realmente el destino que fue de que ya me voy a Japón y de que, oye, Chío, pero hoy es el último día de inscripción, ¿te animas? Y yo de que, wow, entré.
Muy bien. Pues vamos a regresar un poquito ya a otras actividades del intern. Y se me fue mi pregunta, pero no importa, otra pregunta que tenía es, ¿tú recuerdas cuál fue la palabra más curiosa, por decirlo de alguna manera, que te dijeron, ¿esto cómo se dice en español?
Hay una, esto ya lo conté, pero hay una experiencia que me gusta mucho compartir, de que hubo una vez que fui a una sesión y llegó una fellow y llega conmigo de que, oye, Chío, ¿cómo se dice julio en español, ¿no? O sea, me dice, pues julio en japonés, ¿cómo se dice en español? Y yo, julio. Se queda de qué. Ok, julio. ¿Y cómo se dice frío en español? Y yo, frío. Y ella se queda, ok. ¿No es lo mismo? Y yo, ¿qué? ¿Frío y julio? ¿Cómo va a ser lo mismo frío y julio? Y esa pelo me vio a los ojos y digo, es que yo realmente lo escucho igual. Y neta, yo estaba muy, o sea, como que no me la creía y estuve preguntando a las socios de que, ¿tú cómo escuchas frío y julio? Y ellos de que, lo escucho igual. Y yo, ¿qué? Pero es súper interesante de que ese tipo de sonidos, por ejemplo, para ellos que no puede existir un fu o un fri, porque no tienen como fri, fru, pre, fro, o sea, la F y la R. Cómo su mente transforma los sonidos a algo que hayan escuchado. Como apenas están también conociendo ese tipo de palabras en español, para ellos puede sonar muy similar, pero ya que van avanzando, pues ya lo podrán diferenciar después. O sea, me acuerdo mucho de ese episodio porque me asombró muchísimo de que realmente no me creía que escuchaban lo mismo con frío y julio, pero después me voltearon la tortilla porque ahí, por ejemplo, allá tiene lo que es ya y ya, o sea, imagínate ja con jota, ja, pero ellos lo pronuncian como ya, y luego como con y de ya. Para ellos es diferente el ya y el ya, pero para mí y para muchos yo creo va a sonar igual. Entonces así me decían de que es que tú también, Chío, son completamente diferentes, ¿cómo lo puedes escuchar igual? Y yo,
no, y ahorita que dijiste el ya y el ya, dije, es lo mismo, ¿no?
Pues sí, un ejemplo puede ser que, por ejemplo, llama en japonés es montaña, llama, y esa se escribe con Y, así de ya, okay. Llama. Pero, por ejemplo, si dices llama con J, es de como que apártate o quítate.
O
quítate.
Y aquí por curiosidad, Chio, ¿cuánto tiempo te tardaste en ver esa diferencia de sonidos?
Pues yo no, en primera no sabía que eran palabras diferentes, hasta que un día un hermano mío, estaba como recogiendo y dijo, ¿quién sabe qué llama? Y yo, ¿cómo que una montaña? O sea, ¿qué tiene que ver una montaña con el contexto que estamos viviendo, no? Y le dije a mi mamá, ¿cómo que llama? ¿Por qué llama? Y se queda que, ah, no, chío, este es llama, pero este es llama. Y yo, ¿qué? Y ya después, como y fue avanzando el intercambio, también ya lo empecé a escuchar en todos lados, que cuando los niños te dicen, en vez de decir con permiso, dicen llama, así como, quítate, por favor. Entonces, ya después de ahí, todavía los escucho como que muy igual, pero ya sabiendo el contexto, sé que son palabras diferentes.
Y pues ya dentro de esto, ¿cómo fue tu proceso con el japonés? Tú ya llevabas bastantes sonidos, pero entonces, ¿cómo fue ahora?
Sí llevaba muchos sonidos, como socio, y en Ipo siempre estábamos jugando con las palabras, entonces, pues que los colores, que las comidas, que la derecha, que la izquierda, qué grande, qué chico, o sea, muchos adjetivos, muchas palabras ya conocía, por medios de juegos y cosas así. Pero yo recuerdo mucho llegar a Japón y no sé si porque ya estoy un poquito más grande. Porque yo recuerdo que en mi primera vez que fui a Japón, los sonidos fluían y no me preocupaba tanto y hablaba y hablaba. Pero ya aunque estoy un poquito más grande, como que yo quería que todo me saliera perfecto. O sea, como que ya, que a la semana ya quería hablar. Entonces, tuve ahí como un proceso un poco lento al principio, pero yo creo que eso fue más como mental, porque yo me exigía mucho de que tenía que hablarlo ya, porque cómo era posible que no podía comunicarme a mis 24 años, o sea, realmente el volverte un bebé, o sea, de que realmente de que puedes hablar de lo más básico, de que como quiero agua, realmente, no sé, te puedes desequilibrar. Entonces, yo recuerdo que sí batallé poquito al principio con eso, pero ya después, de estar platicando, de estar, pues, escuchando, de estar intentando, porque obviamente intentaba y sabía que me estaba equivocando, pero pues si uno no lo intenta, pues uno nunca le va a salir. Entonces, después de estar intentando, sabiendo que me iba a equivocar, fue cuando empecé a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Aparte, se convirtió divertido el equivocarse también.
Vamos a ponernos filosóficos,
A ver.
Chio. ¿Cómo crees que se sentiría esa Chio que como que se autoexigía demasiado al ver allá la Chio del final del intercambio, pudiéndose expresar ya más relajada?
Yo creo que esa chica se sentiría aún más frustrada. Como de que, ¿cómo logró hacerlo? O sea, como que, como todavía esa chica no tiene la solución o como que no le ve como. Sí, como la solución al problema es como que, ¿cómo lo logró? ¿Qué estoy haciendo mal que al final sí pude? O sea, yo creo que se hubiera frustrado un poco más, aunque también como que le hubiera dado un poco de alivio de que, pues haga lo que haga, voy a salir bien, ¿no? Va a acabar bien. Pero sí creo que me hubiera frustrado un poquito más, o sea, otro nivel, de que, ok, pero no tengo la respuesta todavía. Entonces, yo creo que sería así, pero con una poca de tranquilidad al saber que todo iba a acabar bien.
¿Y tú cómo te sientes con tu japonés ahora?
Me siento muy feliz. Realmente, yo lo recalco mucho que mi japonés, yo estuve con diferentes familias, con muchas familias adoptivas, y pues con cada familia aprendía pues unas nuevas palabras, ¿no? O aprendía unos nuevos modismos. Entonces, mi japonés siempre estuvo en una transformación como que muy rara, porque uno habla como su familia, entonces yo hablaba de repente como alguien y a la semana como otra persona. Entonces, ahora que mis últimos días en Japón y que tuve mi mayor presentación de cómo me fue y así, recuerdo muchos, mi japonés está lleno de modismos que he cachado de diferentes familias. También hay palabras que me acuerdo perfectamente cómo las aprendí, que cómo fue que me la enseñaron, o sea, que me la explicó mi familia, o que me dio ejemplos, o que lo viví, lo escuché y lo viví en cierta situación. O sea, mi japonés está lleno de recuerdos. Entonces, me encanta que pueda hablar y todo tenga como una base, ¿no? Que no me acuerde de un libro, que no me acuerde de un diccionario que busque esa palabra. Más bien son recuerdos. Y ahorita me siento muy feliz. No puedo decir que soy una mega, mega experta, la más profesional, porque obviamente, pues, si inicié como una bebé de 2 años, yo creo que ahorita hablo como una chica de 16, 18. Pero me siento muy feliz con mi japonés ahorita y con, pues, mucha motivación de, pues, irlo creciendo y creciendo, pues, para seguir hablando con todos. Mi familia, mis amigos.
Vamos a pasar ahora, Chio, al Yuki no Gakko. ¿Nos puedes explicar qué es eso?
Claro. Para los que no saben, el Yuki no Gakko, el Snow Camp, es un campamento que se hace cada como Semana Santa aquí en México. Y nos vamos a lo que es Nagano. Nagano es una zona donde hay mucha nieve. Entonces, por esas fechas, los socios de HIPPO, principalmente lo que son mamás o lo que son jóvenes, vamos por 3 días a unas cabañas. Y ahí hacemos diferentes actividades de HIPPO, hacemos una fogata, hacemos actividades al aire libre con la nieve. Y ahora que como que fui a Japón, pues tuve la oportunidad de participar en el Yuki no Gakko. Les digo que son 3 días, pero ahora se dividió por la demanda, porque es muy popular también. Ahora se hicieron 2, o sea, en una semana, de que 3 y 3. Y a mí me tocó ir pues toda la semana. Entonces yo estuve muy activa en el Yuki no Gakko también.
Yo sé que desde antes de ir a Japón, tú decías que querías ir al Yuki no Gakko. Entonces empecemos por ahí. ¿Por qué, Chio?
¿Por qué? Porque yo no conocía la nieve. O sea, yo veía las fotos porque cuando los chicos de México van a estudiar un año a Japón por el Yearlong Program, ellos siempre participan en el Yuki no Gakko porque pues les queda con los horarios de la escuela y todo. Y yo siempre veía las fotos padrísimas, o sea, con la nieve, una nieve que yo nomás veo en películas, o sea, aquí en México de que pues no nieva. Realmente se me hacía súper padrísimo como que vivir esa experiencia y más con tus amigos, ¿no? Entonces, pues todos los socios de HIPPO son tus amigos. Entonces, para mí era como, wow, se la están pasando súper padre, yo quiero vivir eso. Entonces, sí le decía, por ejemplo, a Migueru, que es mi coordinador, que le decía, es que sí quiero ir a Japón, pero si alcanzaré el Yuki no Gakko, es que tengo muchas ganas de ir. Muy afortunadamente sí pude ir y ya conocí la nieve, todo lo que fuera dinámica. Sí me sorprendió un poquito lo de la nieve, porque obviamente una mexicana que nunca la había visto en su vida no está acostumbrada para eso, pero muy padre experiencia, la verdad.
¿Y qué tipo de actividades se hacen en el Yuki no Gakko?
¿Qué tipo de actividades? Bueno, primero que nada, hadas. Hacemos hadas, allá también hacemos mucho lo que, pues son juegos de mesa, porque te digo, nos quedamos en cabañas y pues te quedas con un grupo. Y en ese grupo, pues, haces diferentes actividades. Ya puede ser como una sesión de HIPPO, o puede ser también, pues, compartir lo que son, pues, papas, dulces, estar platicando, o jugar juegos de cartas, etcétera. Y ya, eso es adentro de la cabaña. Ya de las actividades afuera, pues, puedes hacer monitos de nieve, puedes hacer tu casita de nieve, puedes jugar a la guerra de nieve también. O sea, hay mucho tiempo como para que tú estés jugando libremente, pero también pues tienen actividades fijas. Por ejemplo, lo que es crear una fogata gigante. Hacen una fogata así gigantesca y alrededor ahí nos ponemos a bailar sabas. También pues tienes que armar fuego, o sea, con tu equipo, con tu grupo, te hacen así como en las películas, así con la maderita, a ver si puedes crear fuego. También te ponen a hacer eso, hacer rallies, concursos. Realmente es muy, muy, muy dinámico. Pero yo creo que más engloba en, bueno, en mi parte fue armar monos de nieve y jugar cartas.
¿Te tocó tomar tu té, tu chocolate caliente ahí en la fogata, Chio?
No me tocó. Es que la fogata es para bailar.
¿Qué pasó ahí, chido? La experiencia de película era tomarte tu chocolatito caliente.
Yo,
Tienes que regresar entonces.
para la próxima será.
¿No fue cansado hacer dos Yuki no Gakko? Uno, dos, tres.
Sí, fue algo cansado. Yo creo que más bien al principio llegué un poquito más cansada porque yo ya iba desde Kioto. Yo estaba en Kioto antes del Yuki no Gakko y es por el tren, son como 3 horas. Y eso yo creo que me cansó un poquito y de que estar viajando y luego de repente estar en actividades, creo que eso me cansó un poquito. Pero ya estar conviviendo con los niños o estar con las fellows, porque también van muchas fellows, te van subiendo de ánimos. Obviamente, después del primer Yuki no Gakko, yo ya estaba muertísima, de que esto es mucha actividad física para mí. Pero tuve un día de descanso con los staff de Ipo, que también pues, se quedaban a todo el Yuki no Gakko. Y el estar platicando con ellos, también pues escuchar sus experiencias de cómo se la pasaron ellos. Me recargó mucho la energía, la verdad. Fue un día muy relax, de que estuvimos comiendo, tomando, platicando y así. Entonces me llenó mucho la energía para iniciar nuevamente el Yuki no Gakko. Y ya pues el segundo yo creo que fue un poco más relajado porque ya sabía lo que iba a hacer, lo que iba a pasar y lo disfruté muchísimo.
Y de tus otras actividades de oficina, ¿te tocó hacer, por ejemplo, cocuricas, algo así?
Sí. Me tocó hacer muchos cucuricas. Hubo como en enero, tal vez. En enero fue como mi mes de cucuricas, como con la demanda más alta de cucuricas. Para los que no sepan, cucurica es ir a escuelas de Japón a explicar o a dar a conocer lo que es México, nuestra cultura. Allá, Ipo va a muchas escuelas de Japón para mostrarles a los japoneses, a los niños japoneses, pues que hay un mundo más, ¿no? O sea, no nomás es Japón, sino que existen diferentes países y diferentes culturas. Entonces, ellos se dedican a compartir esto de experiencias de intercambios, etcétera, pero con juegos, con cosas interesantes que les van a interesar a los niños, ¿no? Entonces, a mí me tocó ir mucho a cucuricas de primaria. Y yo recuerdo que la primera vez me sentí muy nerviosa, o sea, imagínate, yo con mi japonés de, ponle que de 5 años, y ahora ponte a hablar enfrente de 5 salones de niños de cuarto de primaria. Ay, no, yo recuerdo estar siempre muy nerviosa, pero pues también decía, pues son niños, ellos también entienden que me puedo equivocar, pues mientras que yo tenga la actitud, la sonrisa y las ganas, pues todo se me va a perdonar. Yo pensaba así, entonces siempre di lo mejor de mí y siempre buscaba pues cosas interesantes de platicar de México, ya sea pues comidas interesantes, lo que es el Día de Muertos, lo que es la piñata, etcétera, etcétera. Y fui a muchos, pero yo creo que se ganó enero, el mes de cucuricas, o sea, yo creo que a la semana iba como a 3 cucuricas de todo enero.
¿Y te tocó con puras primarias?
Sí me tocó realmente con puras primarias, diferentes grados. A veces me tocaba niños de segundo, o niños de cuarto, o niños de sexto, o sea, me tocaba diferentes años, pero realmente siempre fue como de primaria.
¿Y cuál fue tu público más difícil, Chio? ¿De qué grado?
Yo creo que los de sexto, que están un poquito más grandes. O sea, porque cuando están más chiquitos, yo creo que son más fácil de sorprender. Entonces ellos sí llegaban como a ponerme mucha atención y como hacer preguntas, etcétera. Pero los de sexto de primaria, o sea, no que fueran complicados, ni mucho menos, pero sí como que se distraían más. O, por ejemplo, de que jugaban más entre ellos. Entonces, no solamente de mi parte, sino que todas las que íbamos de hipo eran como que le teníamos que echar más ganas para que fuera un poquito más dinámico, para que fuera un poco más rápido y se pudieran divertir los niños, ¿no?
Sí, me imagino lo de sexto. Pero bueno, Chio, sobre las sesiones de hipo, ya sabemos que es la misma actividad, hacemos lo mismo en México y en Japón, pero hay sus pequeños cambios, entonces, ¿qué hubo ahí en las sesiones que dijeras, esto no lo hacemos en México, tal vez, o esto es diferente?
Pues No es que sea diferente porque ahora aquí en Hipo México hacemos las sesiones mayormente online. A veces hacemos las sesiones presencialmente, pues una vez al mes, 2 veces al mes, etcétera. Pero allá en Japón las sesiones son 100% presenciales. Y realmente yo, desde cuando, bueno, yo cuando entré a Hipo, también en México era así, así 100% presenciales. Después de la pandemia es cuando se empieza como a adaptar un poquito el sistema, pues para que también, a partir de la pandemia no nos podíamos ver, pero ya después, pues para que más socios de México, donde no hubiera lugar, o sea, no hubiera fellows, pudieran conectarse y así. Ahorita está muy padre y así. Pero el vivir otra vez lo que es hipo 100% presencial, uno me llenó de nostalgia, o sea, no me acordaba lo que era ir cada semana a una sesión, ¿no? Y mucho, ni se diga que iba, pues literal, casi todos los días iba a una sesión. Entonces me dio una nostalgia de que, wow, sí es cierto, esto es hipo, wow, me divertí muchísimo. Y otra cosa que yo puedo notar allá en las sesiones de hipo es que allá les gusta compartir mucho sus experiencias. O sea, obviamente, como en la parte aquí en México del Jiko Shoka, nos presentamos o a veces cantamos sonidos, pero allá como que les gusta agregar un poquito más. O sea, aparte de presentarte o repetir algo, pues comparten algo que les pasó en el día. O de como que, ay, ahora estaba viendo una película y me resonó este sonido en coreano, o me resonó este sonido en ruso. O sea, ellos sí viven o empiezan a tener una mentalidad muy multilingüe porque buscan descubrimientos todos los días. Y el estar compartiendo eso en las mismas sesiones, pues como que estimula a todos a tener ese tipo de pensamiento de que, ay, yo realmente qué escuché hoy o qué me di cuenta hoy. O sea, ese tipo de dinámica que te haga pensar o un poquito qué hiciste en el día, yo creo que era muy refrescante y muy, no sé, como muy satisfactorio para todos.
¿Qué era lo que más te pedía que compartieras en las sesiones, Chio?
A mí, uno, mi presentación. Claro que sí. ¿Quién soy yo? Soy Chio. Siempre me pedían lo de mi presentación. Y en su momento me pedían mucho lo del LNP, pues cuando estaba practicando en mi etapa de presentación. Me pedían mucho practicar. Y también ya después, a los finales meses de mi intercambio, me hacían compartir mucho el por qué yo entré a Hipo, o sea, por qué yo había entrado a Hipo en México. ¿Por qué decidí venir? O sea, allá a Japón. Y ¿cómo hacía metakatsu? Me preguntaban siempre eso, ¿cómo hacía metakatsu? Porque yo canto muchos sonidos. A mí me gusta mucho lo que en sí es cantar y yo veo mucho lo que es metakatsu como cantar. Entonces, yo repito mucho y yo compartía mucho en las sesiones de Japón. Entonces, todos me decían, ¿cómo haces metakatsu? O sea, ¿cómo le haces para acordarte del material, no? Y pues yo nunca me había puesto como a pensarlo así, de como memorizármelo y decirlo a fuerzas, ay, a fuerzas, sino más bien lo veía como una canción, ¿no? Si me gusta cantar y me aprendo las canciones rápido, pues es lo mismo. Entonces, platicaba mucho sobre eso, lo que es esto, lo que es el metakatsu, y por qué había entrado ahí por México. Es lo que más platicaba.
Muy bien, muy bien. Ya estamos llegando al final de nuestro podcast del día de hoy, Chio. Tenemos dos preguntas más para ti. La primera
Claro.
es, ¿cómo crees que tú, Chio, impactaste en toda la gente que conociste en Japón? ¿Qué les
Válgame.
dejaste?
Ay, no, ¿qué puedo decir yo?
No lo sé.
Bueno, esto no son mis palabras en sí, esto me lo compartieron en mi última presentación, lo que estuve, varias de mis mamás, no todas, pero varias de mis mamás hablaron ese último día. Y algo que me llenó mucho el corazón es que platicaban que gracias a mí, podían entender hipo de una forma más real. O sea, como que ellas son fellows, todas mis mamás son fellows, entonces entienden hipo 100%, pero decían mucho que conmigo veían realmente que yo era un bebé. Entonces, como que a ellos les sorprendía mucho como todo mi proceso de crecimiento respecto al japonés, y que les abrió mucho como la mentalidad de ellas mismas también esforzarse, por ejemplo, en hablar en español. También me mencionaron mucho que gracias a mí se abrieron más a conocer a más gente. Por ejemplo, puede ser que todas mis mamás no se conocían antes, pero ahora que todas son mis mamás, se conocen. O sea, de que, ay, yo también adopté a Chío, ay, yo también. Entonces, como que se hizo un mini grupo de que mamás de Chío o familia de Chío. Y siempre decían de que, es que yo realmente nunca pensé que iba como convivir con personas de tan lejos o de esta zona, pero gracias a Chío, pues mírame ahora, ¿no? Estoy platicando con todos. Entonces, yo creo que ellos me dieron más de lo que yo les pude dar, pero lo que es, pues, ver también mi proceso, vivir mi proceso, yo creo que también ellas aprendieron mucho. Y el estar conviviendo con más personas, porque pues yo no viajaba sola, yo siempre iba con familia.
¿Te imaginarías en algunos años, por ejemplo, alguno de tus hermanos, hermanas de Japón viniendo de year long o de intercambio? Yo vengo por ti, Chío, por conocerte, quiero ir a México.
No, hombre, yo si pasara, no sé cómo sentirme, la verdad, se me llenan hasta los ojos de lágrimas, porque yo mayormente me quedé con gente chiquita. O sea, de que ahorita tendrán 7 años. Entonces, es que me digas que se vengan de Yirlum, ¿yo qué? No, no manches. Pero sí me gustaría mucho que vinieran, o ya sea de Yirlum o de verano o un congreso, me gustaría muchísimo que vinieran para que yo pudiera mostrarles, aunque sea poquito, de México, ¿no? De yo también poderles darle una experiencia padrísima.
Ojalá y sí, Chío. Ya estaré ahí diciéndote, lo decretamos en el podcast, Chío. Pero bueno, Chío, nuestra última pregunta es, en base a pues, todo lo que tú viviste, todas tus experiencias, todo tu intercambio como tal, en tus propias palabras, ¿qué describirías que es el internship?
¿Qué describiría que fuera el internship? Una aventura. Yo creo que es una aventura. O sea, de pies a cabeza, no puedes sentirte lo más preparada del mundo y llegar y que desaparezca eso, ¿no? Porque el estar hablando un nuevo idioma, estar enfrentando una nueva cultura, a una nueva ciudad, todo es nuevo. Entonces, aunque es muy emocionante y creces muchísimo, pues todos los días también tienes miedo, ¿no? De equivocarte, de perderte, de regarla. Entonces, realmente es una aventura que juega mucho con tus emociones, juega mucho con tu valor, pero te hace sacar lo mejor de ti. Entonces, yo lo veo realmente como, les digo, una gran, gran, gran aventura que deberían vivir todos los que tienen, pues, que están en sus 20, ¿no? Entonces, sí, una aventura.
Gracias, Chío. Esperemos que todos los jóvenes se animen a partir de aquí.
Pues tú, Ian, próximamente.
¿Y yo?
Veremos.
¿Seré el elegido, Chío? No lo sé.
Claro.
Pues muchísimas gracias, Chío, por acompañarnos, por regalarnos tiempo de tu agenda. Ahora que eres muy famosa, entonces te lo agradezco.
No, muchas gracias, Ian.
Entonces, pues esperamos verte muy pronto, Chío, ya. Hace falta. Experiencias en vivo ahora.
Ya sé, por online yo. Qué padre que con Aranza, que los que no han escuchado el episodio de Aranza, los invito. También Aranza, que se fue de internship. Para que ella también tuvo una experiencia muy diferente a la mía. Entonces, anímense también a escuchar ese episodio. Y pues que algún día se nos haga tener una entrevista presencial de mi parte.
Esperemos. No, yo me lanzo a Chihuahua, Chihuahua.
Pues, ¿a qué horas?
Está bien. Nos estamos viendo, Chío. Si no, nos vamos de interns todos a Japón otra vez. Ya. Grabamos allá. Así de fácil es esto. Bueno, pues, Chío, muchas gracias. Ya saben, escuchen los episodios de Aranza, de Chío, de todos, porque todas las experiencias de intercambio son muy diferentes. Entonces, nos estamos viendo muy pronto. Y, Saichen. Bye, bye.
Saichen. Arigato.